Las últimas semanas hemos estado muy pendientes de Roma, claro, del Vaticano. La salud del Papa nos ha tenido en vilo. Afortunadamente, Francisco se encuentra ya en su residencia, en Santa Marta. Mejora en sus capacidades respiratorias, motoras y vocales. Según cuentan los médicos, la recuperación sigue su curso, tal y como hemos comprobado en las últimas horas.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
En el Ángelus de ayer domingo vimos de nuevo a Francisco tras dos semanas aplicando las recomendaciones de los médicos en Santa Marta. Pero hay un lugar en el mundo donde la recuperación del Papa se sigue con especial atención. Ese lugar es Buenos Aires, donde la huella del padre Jorge Mario, luego el cardenal Bergoglio, como le llaman muchos allí, es imborrable.
Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flore con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves.
Cuando se hacía la comidona, estaba, nos acompañaba para hacer la procesión.
Lo llamabas, ¿no? O le pedías para hablar con él, al ratito o al otro día te llamaba.
Era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto.
Arrancas la boca, Boedo, Belgrano, Palermo.
Esos barrios, Caballito, Flores, Retiro, son los que Jorge Mario Bergoglio recorrió primero como obispo auxiliar, luego ya como cardenal, antes como sacerdote, siempre en transporte público, en colectivo, como dicen allá. Un Buenos Aires distinto al que le vio nacer, que poblaban inmigrantes italianos, españoles en su mayoría, muy distinto al de hoy, eso sí, con un denominador común, las todavía llamadas Villas Miseria.
Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez me he pegado y ni yo sé cómo pasó.
Hoy festejamos. El tango ha dejado paso al trap, pero se mantienen los mismos códigos. Maradona y Messi están presentes en murales, pancartas, escaparates. Solo hay un personaje que rivaliza con ellos en popularidad, el Papa Francisco. Su imagen está aún más presente cuando está cerca a las Villas Miseria, uno de los lugares más impactantes, te lo puedo asegurar, de los que habré estado en mi vida.
Las Villas Miseria son comparables a las favelas brasileñas, a las invasiones colombianas o a los barrios chavistas en España. Se trata de miles de infraviviendas construidas de manera ilegal por inmigrantes procedentes del interior o de otros países. El conjunto da como resultado una pequeña ciudad con gran densidad de población, que carece de infraestructuras básicas.
Allí estuvimos, hace muy pocos días, Nekane Fernández, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros con la técnica. Con el paso del tiempo, el Estado argentino ha ido dotando a estos lugares de algunas infraestructuras, muchas insuficientes. En la actualidad, en Buenos Aires hay todavía 40 Villas Miseria. Bergoglio, como arzobispo, creó la vicaría de las villas de emergencia, en la que agrupó a todos los párrocos de estas zonas. Potenció la presencia de esos llamados curas villeros. Cura villero como el padre Tonga.
Todos los domingos se llena la parroquia y los días de semana, la verdad que también acá hay mucha devoción, muchas veces recordando a los seres queridos difuntos, ¿no? O en la bendición para los 15 años de una hija, o bautismos, ¿no? Siempre, la verdad que nuestras celebraciones son bastante movidas y con mucha gente. Y hoy la lectura es del Padre Misericordioso, así que hablar del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios que todo lo perdona y que dice que hay que hacer fiesta cuando un hermano que estaba caído o estaba en la oscuridad se levanta, ¿no? Esa es la alegría de
el padre Tonga es el párroco de la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta. Se llama así por la decisión de la dictadura militar argentina de construir un muro para ocultarlo de la visita de los extranjeros que llegaban al Mundial del 78. Aquí viven más de 40.000 personas, malviven, El centro de la villa es la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Llegar hasta aquí no es fácil, ni menos si eres de fuera. En coche está más o menos a 40 minutos, una hora del centro de la Casa Rosada. De hecho, el taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa. Me dice que por seguridad él no entra. Las calles están hechas polvo, muy sucias, son estrechas, algunos tramos no están asfaltados, hay casas de ladrillo visto, otras son de chapa, son como las invasiones que hemos visto en las laderas de río de Colombia. Se ven más que desconchones, el trazado es serpenteante y solo hay algún pequeño comercio abierto que vende comida. Tonga nos espera afuera, tomando mate, claro, como todos. Nos bajamos del taxi y caminando bajo su protección llegamos a la parroquia. Todo está listo. Las mujeres del barrio están preparando la misa. Como Nancy, es paraguaya, lleva mucho tiempo viviendo en la villa. Reconoce que el padre Tonga es fundamental para la comunidad.
Él es todo, tiene un montón de capillitas a su cargo. Y bueno, tratamos de acompañarlo en lo que podemos, pero bueno, algunas veces seguramente que se le hace todo imposible porque es mucho. Somos muchos. Conozco desde seminarista, hace 25 años que ando por acá.
El recuerdo de Jorge Bergoglio. En el barrio está tan presente que casi sin preguntar te hablan de él.
Tuve el placer de conocerle al Papa Francisco. Fue una persona muy humilde, porque cuando se hacía actividad acá para cuando es fiesta patronal, y el placer de saber que sigue siendo lo mismo, porque creo que no cambió mucho, o sea, no cambió nada en realidad. Sigue siendo el mismo, humilde, sencillo, y transmitiendo lo que siempre transmitió para nosotros.
Vamos a entrar a la sacristía, que es donde preparan las cosas para la misa, y aquí Norma y Angelina te van a contar un poquito qué es lo que hacen siempre acá en la parroquia.
Nosotros siempre venimos a preparar la misa y a las 9:30 empezamos a hacer el Santo Rosario. Siempre trabajamos aquí preparando la misa y somos del grupo de la oración y también del coro. Tratamos de levantar el ánimo también a la gente.
Que nosotros lo preparamos por todos lados también para poner la foto de Francisco, siempre orgullosa y siempre para el servicio. Cuando estábamos por acá, el obispo para trabajar también acá en ese barrio también, siempre para confirmación y eso siempre estaba. Y después fui allá y ya no podemos ver más, solamente por la foto.
Salimos de la parroquia y Tonga nos lleva a su despachito. Un lugar realmente increíble. En las paredes las fotos de Messi y Maradona comparten espacio con la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, banderines, la bufanda del River Plate. Tonga, que es casi Gastón al revés, siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Por eso siempre ha trabajado en las villas miseria. Lo considera su lugar en el mundo y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
No sé si le pedí ciudad oculta, pero le dije que quería ir a la villa, que yo sentía que mi lugar como sacerdote, como futuro sacerdote, era en las villas, porque era el lugar donde sentía que Dios me llamaba y que quería estar, ¿no? Y él me escuchó siempre con algún chiste, ¿no? Pero con mucha delicadeza me escuchó y me dijo que iba a ser así, que a él le parecía muy bueno y era importante, ¿no? Pero me escuchó y gracias a Dios en ese momento me envió de seminarista aquí Ciudad Oculta, y después cuando me estaba por ordenar volví a hablar con él, que me quería quedar, y me dijo que acá en Ciudad Oculta no podía porque ya había dos sacerdotes, entonces me envió a otra villa, en Villa Soldati.
Los curas villeros, ¿qué sois? ¿Sois misioneros?
Por supuesto, somos...
Que no hace falta ser misionero para irse a África, ¿no? Claro. Puedes irte a las afueras de tu ciudad.
Exacto. Sí, sí, ser misionero es una característica del cristiano, digamos, ¿no? Más allá de ser sacerdote, es una realidad particular de las villas, de estar dentro de la ciudad pero tener una realidad muy, muy particular, muy propia, que es constantemente una iglesia en salida. Como decimos nosotros, la parroquia es el barrio entero, no es solo el que viene al templo, sino lo que pasa, lo que sucede en el barrio, la iglesia lo acompaña, lo abraza, ¿no? Y está ahí.
Tonga, recuerda aquella primera frase de Francisco cuando fue designado Papa, comillas. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar a un Papa casi al fin del mundo.
Es un Papa que viene de Latinoamérica, ¿no? Del fin del mundo, en el sentido de un lugar bien de abajo, que para Europa o para Estados Unidos es otra realidad, ¿no? Viene con otro sentimiento de pueblo, que obviamente hemos heredado, ¿no?, de Europa, y hoy esa realidad creo que vuelve como con más fuerza para allá, ¿no? Como después de toda la mezcla de culturas, digamos, ¿no?, que se ha dado y que se vive en Latinoamérica, hoy es
esto, eso es maravilloso.
Es maravilloso. Es donde se da la vida, ¿no? Con sus diferencias, con sus realidades, pero creo que sí, es un papa que viene del fin del mundo hoy para todo el mundo, ¿no?
¿Mantienes contacto con Bergoglio?
Sí, tenemos contacto así vía mail, no muy seguido, pero hemos tenido algún que otro contacto.
Permíteme la pregunta. ¿Ha cambiado mucho en estos años Bergoglio?
No ha cambiado nada. No, para nosotros es esa experiencia que uno ve desde el detalle, ¿no? Si uno le, acá cuando estaba en Buenos Aires, lo llamabas, ¿no?, o le pedías para hablar con él, al ratito o al otro día te llamaba, ¿no? Una rapidez en contestar impresionante. Y hoy como papa igual.
Otra de las obras de Bergoglio como arzobispo sigue estando presente con gran fuerza en todo Buenos Aires. Son los Hogares de Cristo, una institución que creó para atender a los toxicómanos. Es impresionante la cantidad de adictos, ¿eh? En Ciudad Oculta, el narco es el gran enemigo del padre Tonga. Son muchos los jóvenes adictos a lo que ellos llaman el paco, una droga desconocida en España que conforman los residuos de la cocaína, lo peor. El paco es veneno puro para los pobres. Es relativamente barato y sus efectos son devastadores. Por eso, el Hogar de Cristo es fundamental para la villa. Hasta allí llegan seres humanos destrozados por esa pasta de cocaína.
Mira, el Hogar de Cristo nace con el Papa Francisco hace 17 años, con personas que estaban en la calle, en la Villa 21. Él hace el gesto del lavatorio de los pies y comienza esta manera de la iglesia abrazar, acercarse a los adictos que por ahí habían perdido todo, y es crear un espacio. Nosotros le decimos centro barrial, que es salir a buscar al que está en la calle para que pueda venir a bañarse, a comer, y generar un vínculo de familia, ¿no?, de hermanos, y a partir de ahí ir reconstruyendo su vida, ¿no? Pero principalmente como una familia que te abraza, ¿no?, cuando uno está solo, tirado, y el Hogar de Cristo es eso, ¿no?, es abrazar, acompañar a aquel que está tirado, que está solo y que quiere levantarse, ¿no?
¿Quién busca a esos chicos? ¿Cómo llegan esos chicos hasta aquí?
Y comenzamos generalmente saliendo a repartir un mate cocido o un plato de comida por las calles, ¿no?, buscando a aquellos. Y ahí uno va conociendo el nombre, la historia, cómo vamos generando ese vínculo. Primero lo hacemos con algunos de la comunidad, y después, una vez que uno va andando, obviamente el pibe que llegó mal y que hoy está un poquito mejor, ayuda al que todavía está mal, ¿no? Se va dando como una actitud de servicio, de aquel que se va levantando ayuda al otro. Exacto, que es lo más lindo que tenemos, ¿no?
De esa cadena de pibes forma parte Gabriel, un muchacho a que todos llaman Pepe, por un programa de televisión argentina. Pepe logró salir de las adicciones y ahora ayuda a que otros lo hagan. Tiene 39 años y empezó a consumir durante la adolescencia. Ahora dice que está limpio y que para él Tonga es su padre.
Hoy acompaño. Llegué como todos, roto, flagelado por la droga, sin nada, o sea, sin nada, sin familia y sin nada, y con el tiempo voy recuperando. Hoy.
¿Te puedo preguntar cómo acabaste en la droga?
Mira, acabé la droga por consecuencia de la vida, ¿no? Si bien uno elige, pero bueno, uno para tapar los dolores, cosas que le van pasando en el camino, uno lo que elige es lo más fácil, ¿entendés? Y para mí fue lo más fácil, es taparla con la droga. Y empecé a los 17 años y terminé hace 3 años y 7 meses. Hoy
ya ha salido.
Estoy en proceso de salir. Estoy en proceso de salir, esto es para toda la vida. No es que es hoy ya está, te recuperaste 8 meses, no. Esto es para toda la vida, hasta el día que me muere, que tenga con Dios.
¿Ahora qué haces? Cuando dices acompañas, ¿eso forma parte, permíteme, eso forma parte de tu terapia, ayudar a los demás?
No solamente acompañar, acompaño hogar, parroquia, a la gente. Es para mí es el servicio. El servicio es una forma de agradecer también todo lo que se hizo por mí.
¿No? Estás devolviendo.
Estoy devolviendo. Y me gusta. Y yo, digamos, yo trabajo 3 días y los otros 4 lo doy en servicio.
Las campanas de la parroquia de esta villa miseria llaman a misa, pero el padre Tonga me dice: espera un minuto, tengo que presentarte a alguien, a un personaje. Recorremos unos 200 metros, llegamos a una casita pequeña hecha de chapas, de una sola planta. En la puerta hay un cartel escrito a mano en el que se lee Cáritas Farmacia. Aparece un tipo con una camiseta roja, pelo corto, de a cierta edad, gafas. Aparenta 70 años, pero seguramente tiene menos. Sonríe y me dice: soy el gringo. Nos hace pasar a su casa y me enseña fotos de un joven obispo llamado Jorge Mario.
Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves, no había ni asfalto, nada, no era la capilla que teníamos. Y él nos venía a visitar. Él no esperaba que nosotros fuéramos a buscarlo. Él muchas veces se aparecía bajo la lluvia, a ver qué necesitábamos, y siempre en colectivo. Cuando nosotros en plena pobreza le queríamos poner un coche de algún vecino para que lo vuelva a llevar al obispado, decía: no, yo me voy en colectivo.
¿En colectivo es el transporte público?
Claro, viajar con la gente. Yo siempre lo llamo como que Jorge fue elegido como el verdadero pastor. Por lo menos acá en Argentina no conocíamos nosotros los pobres la catedral. Y con él fue como una casa.
¿Cómo era? ¿O cómo es?
Habrán escuchado que muchos decían que Jorge hablaba mucho. O que habla, que no sé, habrá sido cuando se hizo papa. Yo creo que era un gran escuchante. Yo soy de hablar mucho, más de una vez lo aburrí mal, y era muy de escuchar y de preguntar siempre, me acuerdo de una frase siempre: ¿cómo andan? Empezaba la conversación: contame cómo andan, cómo anda el barrio, cómo anda la gente. Siempre lo usamos así. Y fue siempre un gran escuchante, siempre un oidor, prestándole la oreja a los problemas que nosotros teníamos.
¿Cambió con el paso de los cargos?
No, para mí no.
¿No?
No. A los curas, que pasaron muchos curas de que estoy acá, que los conozco, que siempre decía una frase: salgan y salgan a caminar, vayan a buscar a la gente. Es un pastor de ovejas descarriadas. Y yo tengo una anécdota de esos locros que vos estás viendo la foto. Tengo una anécdota. Yo le decía: por estar con nosotros te van a hacer papa. O sea, que se lo estaba diciendo hace 30 años atrás.
El profeta, gringo el profeta.
Él me decía, Al final quedaste profeta. Porque ¿ves? Yo decía, por pasarla con nosotros, venir a comer los locos y acompañar a gente, te van a hacer papa. Pero en joda. A muchos curas le dije.
Pero aquí acertó.
No llega ni a soldado.
Aquí acertó.
¿Eh? No sé, acerté por esa cosa de cariño hacia él.
Ya.
Cariño hacia él.
¿Perdió un amigo? O el amigo, sí, el amigo estará sí, para siempre, sí. Pero...
Yo sí. No lo perdí.
Entiendo,
la distancia
se alejó.
Claro.
¿Ha vuelto a hablar con él, siendo papa?
No.
Y una última cuestión. Si tuviera que decirme una cosa, cuando he entrado en su casa, en esta casa humilde de este barrio, hay un cartel que pone fuera, farmacia. Me ha llamado la atención. Pero si tuviera que decirme una cosa que le enseñó Jorge. Jorge Mario Bergoglio me enseñó... ¿Qué?
A tener la paciencia. Que todo nos va a llegar. Él siempre me repitió, acabé de llorar.
No quiero que se eche a llorar por esto, ¿eh?
No te rindas, va a llegar. No se rinda, va a llegar. No era una opción rendirse ni cuando estábamos muy mal, ni cuando estuvimos más o menos. Era seguir juntos, luchar, pelear y estar siempre unidos.
¿Y tenía razón?
Siempre tuvo razón.
Gringo, muchas gracias por recibirnos en casa.
No, gracias a ustedes. Y antes de que se vayan, esta casa se tendría que llamar a Jorgelina, porque él me dio a mí para comprar el terreno para que me haga mi casa.
¿Y se la hizo usted?
Sí, a mí no me gusta trabajar. La hizo un albañil, pero la hicimos a nuestro gusto. Creo que debe ser una de las pocas casas de chapa que todavía quedan.
Qué bueno. Lo dicho, muchas gracias.
Que anden bien.
Salimos de casa del gringo, el amigo de Jorge, y dejo al padre Tonga a punto de empezar la misa. Dos de los hombres de la parroquia nos acompañan, casi como escoltas, hasta el punto de encuentro con el taxista. La Villa 15, ciudad oculta, queda atrás. En 30 minutos estamos en el pleno centro, de nuevo en el Gran Buenos Aires. Llegamos al barrio de La Recoleta, una de las zonas más exclusivas. Para que te hagas una idea, es como, no sé, Serrano o Velázquez en Madrid, el Paseo de Gracia en Barcelona, la Gran Vía en Bilbao. Aquí en este barrio me cuentan que vive Cristina Fernández de Kirchner, en un esquinazo, una casa casi palaciega. La expresidenta de Argentina, justo al lado de su casa, está el Centro Barrial Santa Rafaela y Pilar. Lo rigen las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Otro hogar de Cristo que puso en marcha Bergoglio. En la puerta se da una imagen pintoresca. Hay una cola enorme de toxicómanos, de sin techos, en su mayoría hombres, que comparten acera con las señoras del barrio, que se pasean con sus zapatos de lujo, sus abrigos caros recién salidas de la pelu. En la puerta nos recibe la hermana Alejandra, una joven monja de 30 y pocos años, que tras saludarnos dice que la acompañemos, que nos va a enseñar el centro.
Bueno, todo este pasillo, le decimos ya el centro barrial, como verán, esta vez más desordenado, típico de la cuestión. Por acá están las duchas, los baños. Los arreglamos el año pasado porque teníamos dos y no dábamos abasto, no alcanzaba el tiempo, ¿no? Entonces acá pasan, le damos la toalla, el jabón y todo. Acá es más la despensa de todo lo que tenemos de donación para cocinar.
Oye, permíteme una pregunta.
¿Ajá?
¿Quién paga esto? Quiero decir, ¿de dónde sacáis el dinero para comprar el jabón, para comprar la comida, los medicamentos?
Bueno, hay distintos ingresos. Hasta el año pasado era todo por donativos privados, porque no teníamos ningún subsidio del Estado, digamos. Entonces, sobre todo la gente de la iglesia es la que generosamente todo el tiempo, bueno, hace donaciones. Y después una empresa que nos dona alimentos. Entonces, todo lo del comedor, esa empresa nos ayudaba, ¿no? Y todo el resto, jabón, maquinitas, bueno, nos lo van donando. La plata para pagarle al cocinero, al trabajador social, todo eso lo fuimos haciendo así. Uh-huh. Y este es el ropero comunitario. Entonces, la gente que dona algo de ropa, Bien, acá entonces los chicos los viernes se bañan y solo los viernes se pueden cambiar, ¿no? La muda de ropa para, bueno, estar un poco más limpios, más tranquilos. Este es nuestro como salón, ¿no? Nuestro salón principal. Entonces en este salón hacemos las rondas que compartimos todos los días. Bueno, juegan al metegol, hacemos talleres de música, de arte. Tenemos ahora musicoterapia. Tienen el grupo terapéutico los miércoles, así que tienen a la psicóloga. Hacen yoga. Bueno, tenemos algunas reglas de convivencia, ¿no? Violencia cero es la más importante, ¿no? La que no se puede olvidar. Y bueno, y acá es como nuestro lugar de convivencia. Acá estamos, a veces son máximo 30 ellos, más todos nosotros, y este es nuestro lugarcito.
¿Mayoritariamente hombres?
Mayoritariamente hombres.
¿Qué porcentaje?
Mira, del centro barrial, cada 30 varones habrá 2 chicas.
Alejandra nos presenta a la hermana Constanza, la responsable del centro que en este momento se encuentra dando clase a José Luis, un hombre de unos 40 años que está en situación de calle.
Acá la hermana Constanza, Josecito. Hola. Josecito viene a la escuela.
¿Qué tal?
Acá hay escuela.
¿Cómo estás? ¿Cómo está? Yo soy Ángel.
¿Qué tal?
Encantado.
¿Cómo estás?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigo?
Bien, ¿usted?
¿Y qué haces, amigo? ¿Qué haces?
Yo ahora estaba hablando con Constanza de, porque yo me inscribí en lo que sería un curso
de, qué?
De la UOCRA en cerrajería. Y entonces, bueno, nada, le estoy informando que me está yendo bien los días viernes y martes y nada. Que bueno, yo como estoy en la situación de calle, bueno, estoy estudiando acá, vengo al centro barrial y bueno, necesitaba algunas cosas y como yo no las tengo, bueno, hoy en día ellas son, en el sentido, mi paso adelante para ayudarme en las cosas que se me...
¿Y quieres trabajar de cerrajero?
Me reinteresa, está muy bueno. Y no quiero decir nada, pero soy último, en el sentido, soy uno de los mejores que tiene hoy en día la profesora.
Mientras hablamos con Josecito, a unos metros de la hermana Constanza, otro de los usuarios del centro habla por teléfono. La hermana se lo ha dejado para que llame a su madre. En este centro barrial, donde cada día almuerzan unas 140 personas, forman parte del proyecto que en su día el cardenal Bergoglio, el padre Jorge, puso en pie para atender a los más necesitados.
Él era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto. Entonces,
¿tímido?
Tímido, sí, tímido. A diferencia del Francisco que conocemos, era muy tímido. Pero una persona de gestos concretos, es decir, de un evangelio puesto en obra. Y hace unos 17 años más o menos en Argentina, como en todo el mundo, pero Latinoamérica tuvo como una explosión de mucho consumo de una sustancia problemática que es la pasta base, que es el residuo, lo peor de la cocaína. En ese momento, en nuestros, lo que nosotros llamamos villas miserias o sectores de mayor vulnerabilidad social, empezamos a ver, bueno, gente joven, muchos muchachos jóvenes que transitaban por los pasillos de una manera muy deteriorada. En una Semana Santa, hace 17 años, un Jueves Santo, bueno, como iglesia queríamos estar cerca, pero no teníamos mucho el cómo se hace, cómo se contiene. Bueno, invitó a los sacerdotes que eran parte de la parroquia de Barracas, donde él iba a celebrar esa Semana Santa, que bueno, que buscaran a uno de esos jóvenes que estaban tan mal que él se ofrecía a lavarles los pies. Bueno, no llegaron a 12, fueron 7 los primeros. Y en esa homilía invitó a arriesgarse a que la única receta era recibir la vida como viene. Entonces, una de las características de estos dispositivos es la puerta abierta, es decir, llega todo aquel que tiene necesidad de ser mirado como persona más allá de su necesidad física.
Como venga. El objetivo de las 13 hermanas que trabajan en este centro barrial es intentar que los chicos salgan del infierno al que les ha llevado la droga.
Sí se puede, se necesita mucha paciencia, mucho amor y muchas redes. Nadie sale solo, ni nadie ayuda a que el otro dé paso solo. Para salir hay que alinearse con el deseo del que llega.
Si no es imposible.
Si yo al que recibo le doy una receta de lo que tiene que hacer, lo dejo en el mismo lugar o peor, porque esa receta está con mi historia de vida que no es la de él. Pero si trato de descubrir qué desea, desde ese deseo, como José quiere aprender algo, bueno, desde ese deseo se empieza a construir familia, salud y la posibilidad de, bueno, de un estar en la sociedad con igualdad de derechos, ¿no?
El trabajo es infinito, pero eres feliz.
Claro, mucho, mucho. Si a mí me preguntaran dónde vive Dios, muchas veces uno va por la calle y te preguntan, ¿sabés tal calle? Bueno, ¿dónde vive Dios? Dios vive en estos espacios, donde el más roto nos muestra la cara de Cristo.
Salgo de este centro barrial. Por cierto, a este centro, a la hermana Constanza, a Alejandra, llegamos gracias a otra superheroína, una de nuestras grandes amigas, gracias a Ana Gutiérrez, la monja misionera cántabra que conocimos primero en Camerún, después de Kinshasa en el Congo, que a mí me da que hasta nos están escuchando. En fin, camino entre los usuarios que están esperando el almuerzo, esos homeless sin techo, esos drogadictos. Cogemos el taxi, recorremos las calles de Buenos Aires y me doy cuenta de que la huella del padre Jorge, aquel cura, Jorge Mario, aquel cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, está muy presente y sigue muy presente en esta ciudad, sobre todo en esas villas miseria. Recuerdo, por allí estuvimos Nekane Fernández, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros con los cables.